Onda Madrid presenta...
Cuéntame cómo fue salir aquel día del campo de la mina a hombros.
Qué bien empezar una entrevista recordando una de esas cosas que son las mejores que le han pasado a uno. Jugábamos la final de lo que fue la primera Copa Federación, que entonces se llamó Copa de Madrid, todos los equipos de tercera, me parece que segunda B también, de Madrid, justo al acabar la temporada, porque era año de Mundial y terminaba antes la competición. Entonces, para llenar esos meses, se creó esa competición que luego ha prosperado. Yo jugaba en el Carabanchel, mi primera temporada, tenía 19 años, y para esa competición cambiamos al entrenador, el club cambió al entrenador. Terminó muy bien Porta, hicimos una buena temporada, pero el entrenador del futuro era el Chato González, Eduardo González, capitán de nuestro equipo, histórico jugador. A la vuelta, como tantos futbolistas, decidió jugar en el que es el quinto equipo de Madrid por historia, empatado con el Moscardó por historia, y el tercero más antiguo, con el campo más antiguo de la ciudad. Bien, el Chato coge al equipo, había sido número 2, me parece, en el curso nacional de entrenadores, con Luis Aragonés, y el equipo empieza a funcionar como un tiro, Carlos. Llegamos a la final, era doble partido. Esa final se juega contra el Ciempozuelos. Ciempozuelos había hecho un equipo, un equipazo. En su campo perdimos 2-0. Marrameado, ¿no?
Sí.
Además,
pocas esperanzas había.
Yo, que había estado muy bien toda la competición, ese día me metí una cagada inmortal. Estuve horrible. Era un partido por la mañana con esos primeros soles de
estaba
junio.
Estaba destemplado.
Estaba horrible. Un partido horroroso. Cerapio al día siguiente. Y nada, partido de vuelta. Es un miércoles por la tarde, la mina abarrotada. Todo el barrio. Tenían más fe en la remontada que nosotros. Todo el barrio. Eran 4.000, 5.000 personas, como tantas mañanas se juntaban en Carabanchel. Empieza el partido y a los 5 minutos trinco una pelota por la banda izquierda. Hago unas cachas a quien me defiende. Llego a la esquina. Miro y como hace Marcos Llorente. Ahora todas las semanas, pero desde el lado izquierdo. Entonces, miro atrás y llegaba Mariano Hernán. Y ese le pegaba sobre la marcha, tremendo. Se la dejó atrás al borde del área. Y Mariano llegaba en carrera, le mete con el empeine, ¡pum! Por la escuadra, 1-0 nada más empezar. Carlos, de esos días que...
Te sale todo.
Exacto. Y además ves que, aparte de la inspiración, estás fuerte.
Y hay esa simbiosis de equipo y afición.
Todo, claro. Y yo especialmente feliz en el campo. Sin embargo, no marcábamos. O sea, hacíamos una ocasión tras otra y así llegamos al minuto 90. Atacábamos a la portería del fondo norte, que es la de la calle Monseñor Romero ahora, y era un córner último del partido. Y yo me ponía delante del portero, un poco para tapar su movimiento. Córner que saca Ángel Blázquez al segundo palo, la devolvemos desde la esquina del área. Y el balón llegaba entre el punto del penalti y el área pequeña. Entonces, yo me tiré hacia atrás, como en un escorzo, y de cabeza, ahí en plancha, ¡pum! Pero en dirección inversa, no en dirección de la portería. Giro la cabeza y al palo por la escuadra. ¡Qué barbaridad! Se volvía loco el campo, me volvía loco. Yo se volvía loco el Chato. Se volvía loco Chita, que era nuestro utillero, le estoy viendo dando brincos. Y así llegamos a la prórroga y en la prórroga marcamos el tercero. Fuimos campeones, era el primer título que levantaba el Carabanchel en muchísimos años. Y efectivamente, al terminar el partido, salió un hijo de Chita, que luego anduvo en malos pasos, el pobre. Y me levantó y ahí siguió la peña que estaba y me dieron la vuelta al campo y me fui con 5 kilos menos a mi casa, pero más feliz que una perdiz.
Arranca... El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Sí, Sean todos bienvenidos a esta hora de radio de Taxi, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Aquí seguimos, 18 semanas contigo en la autovía de las ondas, que es el 101.3 o el 106.0 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid, siempre en ebooks, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast. Ha revisado la caja de cambios Lourdes Mercado. En redes sociales estamos en Twitter, @eltaxiom, no tiene pérdida. Y además ahí nos puede mandar opiniones, críticas a través del direct de Twitter. Y en el correo del programa, que si lo digo apunte, es eltaxiom@gmail.com. Y ya si quieren seguir al taxista me tienen en @carlospadilla_3, que es mi número de la suerte. Arrancamos en esta cancha recién cortada, de gasolina, tapete de cuero y público enfervorecido, espero, donde los goles se marcan con las palabras, el nombre del estadio, por si le preguntan, el taxi de Onda Madrid. En estos días de encierro, en estas semanas que se hacen largas, en esta racha de noticias pésimas, en este déjà vu constante en el que vivimos desde hace un año, hay que agarrarse a la belleza, a un buen programa de radio, a una buena serie, a una obra de teatro, a una canción, a una película. Volví a ver una película hermosa dirigida por Juan José Campanella, El secreto de sus ojos. Es un thriller argentino, Benjamín Espósito, obsesionado por un brutal asesinato ocurrido 25 años antes, años 70. Decide escribir entonces una novela sobre ese caso y al escribir, al recordar, revive en su memoria el recuerdo de una mujer a quien ha amado en silencio durante todos esos años. Hay un momento de la película, especialmente recordado por muchos, donde intentan descubrir al autor del asesinato. Habrá cambiado de casa, se dice, habrá cambiado de ropa, habrá cambiado de religión, se habrá transformado en otro para no ser recordado, para evitar cualquier resquicio de duda, cualquier sospecha. Ah, pero hay una cosa que no puede cambiar. Uno no puede cambiar de equipo.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
¿De qué viviría el hombre si le quitaran la belleza y la pasión? Y el fútbol es una de las mayores pasiones del ser humano. El viajero de esta noche es apasionado del fútbol. Es, lo ha dicho, jugador del Huesca hasta la muerte y seguidor del Atleti hasta la muerte. Su primer partido de fútbol lo vio, aunque es normal que no lo recuerde, con 8 meses en brazos de su padre, en el Metropolitano. Es apasionado de las letras, Pepín Bello, García Lorca, Medardo Fraile. Fundó Bahía Internacional, una agencia de representación de futbolistas, con Fernando Torres como símbolo de la misma. Ahora se encuentra alejado de esa primera línea del feroz mundo de los representantes. Estudió periodismo, aunque dice que ya no ejerce. Hizo y hace radio, y lo vemos por las tertulias futbolísticas. Es un tipo encantador, de verbo fácil. Tiene por la palabra el mismo cariño que por el balón. No hay patadas, ¿eh? Solo pases con estilo. Quien se sube hoy a este taxi es un madrileño ostense, se llama José Antonio Martín Otín. Casi todos le conocemos por Petón. Petón, ¿qué tal? Bienvenido al Taxi Onda Madrid.
Gracias, Carlos. Bien hallado. Subir a un taxi, que es lo que hay que hacer,
sí, sí.
Y a un taxi que suena tan bien como este, que te hace la vida agradable, es una felicidad.
¿A dónde te llevo?
Al barrio. Vamos, por favor, a Costa Rica, allá al lado de la República Dominicana, que tengo partido dentro de un rato en el campo La Sorda.
Bueno, Petón, eres ejemplo de esa doble pasión, como decía, de los libros, de la literatura y del fútbol. Que es curioso, yo creo, al menos lo veo así, porque el fútbol es algo muy colectivo y muy de grupo y muy de equipo. Y la lectura, en cambio, no tanto. La lectura es una cosa más solitaria, porque no se puede leer compartidamente.
Pues debe venir marcado, bueno, final la educación en casa y todo esto, pero a lo mejor, fíjate, tiene que ver con el Campo La Sorda, del que te estoy hablando.
¿Sí?
Campo La Sorda ya no existe, ahora hay una urbanización allí en una calle que se llama Ramón Menéndez Pidal. Eso es paralelo al Paseo de La Habana, entre Alberto Alcocer y Fray Bernardino Sahagún. Ese campo, que se llamó Campo de las Alfombras en su día y que sirvió para que futbolistas como Manolo Velázquez jugaran, todos los del barrio de Chamartín, tenía una casa al lado, con una valla alta, y cuando se nos colaba el balón ahí, marrameado, se acabó. Y unos ladridos. Alguna vez lo intentó alguno y salió mal parado el intentar saltar la valla, que era muy alta. Lo que no sabíamos es que a lo mejor si hubiéramos utilizado la vía directa, la de acudir al viejecillo de aspecto venerable que paseaba con las manos atrás por el jardín, mejor nos hubiera ido. Porque ese balón que se nos había colado unía fútbol con saber. En ese caso era saber enciclopédico, porque hablábamos de un polígrafo. Allí vivía Ramón Menéndez Pidal.
Oh.
Toda esa zona la compró la gente de la Institución Libre de Enseñanza. Y ahí está, pues, Damaso Alonso abajo, el Huerto Olivares, que todavía existe como recinto cultural. Una maravilla dentro de aquella línea que los institucionistas querían para expandir el aire fresco a nuestros pulmones y a nuestras cabezas antes de la guerra civil.
Me está diciendo que por culpa de que se caía el balón te has aficionado a la lectura.
No, digo que a lo mejor había un sino allí, ¿no?
Vale.
O sea, que se nos colaba el balón en la literatura, en el arte, en la historia, en la antropología, en realidad. Yo era un mal estudiante, pero un buen lector. Y por eso me salvaba en los cursos. Era un lector feroz. Lo que tenía que dedicar a estudiar se lo dedicaba a leer. Yo con 12 años me había leído toda la biblioteca de casa. Aquella biblioteca de las colecciones RTV y todas estas cosas. Joder, me había leído... como leía todo, sin distingo y sin tener ni idea qué iba a leer, era una cosa un poco absurda también, ¿no?
Está este taxi justo saliendo de la plaza de... Aquí tienes tu despacho, ¿no? De Bahía Internacional, que para que no sepas es una agencia de representación de futbolistas. ¿El mundo de los representantes es tan feroz como lo pintan?
Hay colmillos afilados. ¿Ah, sí? Sí. Pero al final se mueve dinero... Y el dinero es una cosa fatal.
Se tiene que mover mucho dinero, ¿no?
Sí, se mueve mucho dinero comparado con lo que mueve el común de los mortales. O sea que mucho dinero y es una cosa... El dinero en sí mismo es malo, ¿eh? En sí mismo es malo. O sea, si vamos al trasfondo moral, porque provoca todas estas cosas. Un poco por eso, y por mi forma de entender la vida, también Bahía está diseñada de un modo cooperativo, de tal manera... que los trabajadores participan del reparto de beneficios y ahí no hay ningún multirrico, ni puede haberlo, ni lo habrá. Aparte de que la economía del fútbol también ha descendido tan notablemente, y más que va a bajar, que hay un efecto retardatario en el fútbol un par de años después de las crisis generales, y la que se nos viene encima es grande.
Pero, por ejemplo, Neymar, que ha costado que costó el fichaje más caro, creo, de la historia del deporte. 222 millones de euros que lo fichó el Paris Saint-Germain. He visto que sé muy poco francés.
Bueno, pero lo intentas, está bien. Está bien. Si hubiera sido un colegio con curas,
claro,
francófonos...
Mi época ya es de inglés.
Claro, todos estudiaste inglés. Claro.
Inglés. Pero ¿tú entiendes que haya gente que no logra entender cómo un tipo puede costar, por mucho que sea el mercado de fútbol, puede costar 222 millones de euros?
Claro, es que tendríamos que ir al seguramente concepto profundo de satrapía. Seguramente, no lo sé. No. Tendría que estudiar el fenómeno más a fondo para saber cómo clubes de Estado se pueden permitir dar a una tuerquecita, a una manivela pequeñita, aumentan durante 3 minutos el índice de producción de petróleo o de gas, y eso que significa al final, significa que has ganado los 222 millones de euros en esos 2 minutos. Y por lo tanto se trata de eso, de subir un poquito el grifo. Y eso explica muchísimas cosas. La proliferación de los clubes de Estados como elemento de propaganda de naciones que en sí misma y por su forma de actuar tienen sombras de duda.
Quizá ya no veremos nunca más esto de... Nunca más, bueno, a lo mejor nunca más es muy mucho decir, pero en los próximos años otra vez esa, el fútbol va también, no sé si a recapacitar, pero por lo menos a capacitar casi por la fuerza de que no se puede gastar tanto dinero en un jugador, porque principalmente no lo habrá, supongo.
No lo va a haber, no lo va a haber.
Muchos clubes no lo van a tener.
Claro. Estamos viendo lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Italia. Clubes tan importantes como el Inter se tienen que ver encontrar en la prensa con una nota de los jugadores diciendo que lo han cobrado los dos últimos meses, o que esa era la queja, el lamento. Fútbol español va a llegar también y hay que tener muchísimo cuidado con la prevención del futuro. Celarla muy bien, porque desde luego van a bajar las cifras, bajarán también los traspasos. Hacer operaciones ahora de compras va a ser muy complicado. Equipos, por supuesto, lo van a hacer, pero desde luego se va a reducir muchísimo ese volumen económico en el que se ha estado moviendo el fútbol, este deporte.
Ya estás más alejado de esa primera línea de los representantes, pero imagino que en la época de primera línea habrás visto, imagino, muchos jóvenes, muchos padres que van con su hijo. Todo el mundo quiere tener un Leo Messi, un Fernando Torres, un Iker Casillas.
O sea, ahí se juntan muchas cosas muy malas. Yo siempre cito, tarde poco en darme cuenta, toda la razón que tenía Santiago Bernabéu, y que luego el histórico presidente del Real Madrid, antes directivo de la entidad, antes entrenador de la entidad, antes futbolista de la entidad, es decir, que se conocía muy bien el asunto, y futbolista durante un año del Atlético de Madrid. Eso le fastidiaba bastante, creo que en su documental no está, pero sucedió. Bernabéu era un sabio, era un genio, un hombre que entendía a la maravilla el fenómeno del fútbol. Fenómeno social importantísimo. Y supo caminar con él, caminar sobre él con cierta superioridad. Hace poco lo recordaba Paul Breitner, cuando le preguntaban por Bernabéu, pero usted llegó cuando ya era decadente, muy mayor, muy mayor. Muy interesante ese Breitner que llega, que era maoísta, entonces, estudiante de psicología, había estudiado 9 años latín y por eso aprendió español muy pronto. Un personaje muy interesante. En aquel tiempo del franquismo, Bernabéu dijo, mira, me trae fresquísimo lo que este señor piense si juega bien al fútbol. Y efectivamente, acertó. Bueno, Bernabéu se manejaba, decía Breitner, una asamblea con 82 años de 5 horas como quien se toma 2 cafés. O sea, que era un superdotado hasta el último de sus días. Bernabéu dijo, ni corista con madre, ni futbolista compadre. Y ese rótulo aparece de lado a lado en uno de los fondos de ese campo precioso que es el canódromo antiguo y donde ha estado jugando hasta que desaparece su primer equipo, el Porta Bonita. Está su fútbol base. Es una gran verdad. Hay muchísimos padres que piensan que el niño puede ser la solución económica. Y hay otros que por un amor excesivo se proyectan en el niño también. Otros que se junta todo eso a la vez y cargan sobre el chaval una presión que se hace insoportable. Por supuesto, el primer responsable de que las cosas no vayan bien, porque la mayor parte de las veces no van bien, el 90% de esos niños no llegan al fútbol de élite, la tiene el representante, claro. Y luego el entrenador, el delegado, el balón, la hierba artificial que está mal y el caucho de abajo, el autobús que llegó tarde y algunas veces, Carlos, el taxi.
Eso es cierto, puede ser cierto, la verdad. Aunque suelo querer ir poca pesa, porque el taxi siempre va bien, la verdad.
Sí, señor, es verdad.
Leyendo una vez a Álvaro Benito en una entrevista en el diario El Mundo, decía, lo que nadie te cuenta es que aunque lo des todo y sufras como un cabrón, las cosas salen mal. Y esto es cierto, digamos, porque, bueno, recuerda un poco el discurso de esfuérzate mucho que lo vas a conseguir. Bueno, pues a lo mejor no, y a lo mejor con perdón te comes una...
Sí, sí. Yo
esto que digo, que no se educa a los jóvenes en el fútbol, por ejemplo, ni a los jóvenes en el fútbol, ni a otras muchas cosas, para aprender a decir, pues a lo mejor, pues mira, pues no.
No te educan en la adversidad y cuando vas dando pasos es el fútbol el que te pone en tu sitio. Siempre defiendo que el fútbol te da mucha más infelicidad que alegría, que felicidad constante, vital, porque siempre tienes problemas. Y los más grandes, Messi, Cristiano Ronaldo, no son una excepción. Están incluidos en ese cupo de sufrientes. ¿Por qué? Porque lo decía Messi hace poquito, una vez que bajaba del avión, le estaban esperando ahí unos señores para decirle que si Hacienda le iba a notificar. Siempre tiene un lío. es que todo el club parece que descansa en mí, decía Messi. Tenía razón, porque es un personaje superlativo. Pero los que están en la segunda línea también. Es decir, Ricky Puig, por ejemplo, por utilizar un compañero de Messi. Ese chaval tiene una angustia también. Me invitan a que me vaya de mi casa dos veces. Me tengo que quedar, no cuento para el entrenador en absoluto. Creo que puedo jugar, pero no me dan esos minutos. Aunque el equipo gane, tú tienes tu propio dolor. Y el futbolista no es de plomo. También tiene un niño con gripe muchas veces que le preocupa. Y como todos los demás, hay que ir a trabajar. Pero tu trabajo lo está viendo, si no hay pandemia, casi un centenar de miles de personas si juegas en un gran estadio y muchísimos millones por televisión.
¿A ti te ha llegado a llamar un jugador que tú representabas verdaderamente angustiado antes de un día antes de un partido?
A mí me ha llamado un futbolista. He tenido que ir a hablar con un futbolista porque prefería no jugar. Porque prefería no jugar. O sea, porque estaba totalmente abatido, angustiado. Y futbolistas que nos pasa muchísimas veces. O sea, que no te lo declaras, que no te lo aceptas, pero te lesionas. Rotura de fibras. ¿Y cómo te...? Pues estabas fenomenal. Y las roturas de fibras se producen muchas veces cuando estás en tu mejor momento, porque estás llevando al cuerpo al límite y es un momento de tanta expansión y te crees capaz de hacer tantas cosas que tu naturaleza te pide un poquito más porque estás disfrutando con eso y al final tienes un límite, tienes un tope. Y por lo contrario también, porque tienes tanta angustia por problemas íntimos que no trascienden que te lesionas.
Pasando ahora en este cruce de la calle Conde de Leta con la calle Monseñor Óscar Romero está el campo de la mina de Carabanchel. Oye, ¿qué es lo que te ha dado y lo que te ha quitado el fútbol?
Sí, el fútbol me ha quitado... Me ha quitado cosas, muchas cosas. Muchas cosas. Es una exageración. Me ha quitado unas cuantas cosas, pero de una manera muy rotunda, muy clara. Por ejemplo, yo no estoy disgustado con eso, pero me quitó todos los viernes y todos los sábados durante más de 15 años. Y yo no tomé una gota de alcoholes ni una gota de cerveza desde los 18 a los 36. E incluso la vida familiar era durísima, porque yo además elegí hacer dos cosas a la vez. Ser profesional del fútbol.
Y ser periodista.
Exacto. Y ahí acertó Luis Costa, pero lo clavó. Luis Costa era un entrenador que fue dos veces campeón con el Real Zaragoza y es el que había decidido que yo fichara por el Real Zaragoza. Y yo llegué a un acuerdo con Modesto, un delantero centro maravilloso, futbolista tremendo. Bueno, pues los dos llegamos a un acuerdo con el Zaragoza y yo ya me iba para allá. Volví a Aragón, que es mi tierra, por azar, porque jugando contra ellos lo había hecho bien, me habían hecho un seguimiento y tal. Pero justo cuando estoy yendo, me llaman de Huesca, segunda división, me dicen... que me ofrecían prácticas en la radio. Justo acababa de terminar, tres días antes, la carrera en la Complutense de Madrid. Y la radio me chiflaba. Tú fíjate lo que es poder hacer las dos cosas a la vez. Encontraremos la fórmula, no te preocupes y tal. Hablé con el subdirector de la radio, Luis Garcés, y al final se creó ese nido ideal. Pero antes tenía que hablar con el Zaragoza y decirle que donde tenía un compromiso formal no iba a poder ser, por eso que lo tenían que entender y tal. Y Luis Costa, lo recordaba no hace mucho en la televisión de Aragón, me dijo, encendido, ¿eh?, cara colorada, como se le ponía él, estás matando a un futbolista 11 años de primera división, lo estás asesinando. Y claro, levantarse a las 7 menos cuarto de la mañana para ir a la radio, al poquísimo tiempo ya escribir editoriales del primer programa, participar en un programa Río, tener el tuyo a primera hora de la tarde, salir, ir a entrenar, comer mal, mientras tus dos compañeros de piso, mis hermanillos, se levantaban como pachás, iban a entrenar a la mañana, se tomaban el aperitivo, pocholeaban con las niñas más bonitas de la ciudad y yo mientras currando impedía que diera todo el rendimiento que podía haber dado, seguro. Me lo quitó también el fútbol.
Lo que te ha dado el fútbol. El fútbol te ha dado más, como tú dices, en ese tramo, aunque después te quedas con la felicidad, supongo, pero has sido más infeliz que feliz,
¿no? Ah, ya has contestado. Es como el amor. Tú, si te pones a recordar tus historias amorosas desde el primer día y tuvieras la capacidad de hacer la crónica de cada minuto, has sido más infeliz que feliz. Ya no cuando el amor ha cuajado, ya es una relación oxitocínica, que quiere decir de amor tranquilo y apacible. No, ahí has llegado a una relación sosegada. Y, no, pero cuando es el amor violento, endorfínico, ese que te hace subir y ver todo desde arriba, ahí hay un montón de sufrimiento que lo hace más excitante. Fútbol también. Pero ¿qué pasa al final? Que como en el amor, te quedas con las cosas hermosísimas, los atardeceres, los crepúsculos y la traducción a vida feliz de la cursilada que estás viviendo en ese momento.
Sí, pero sabes que hay un tema que es recurrente, pero que no por ser recurrente no deja de ser curioso y yo creo que triste a la vez, ¿no? Y es el tema de la homosexualidad en el fútbol. Que imagino que has estado en miles de vestuarios y en miles de cosas y habrás visto... Y supongo que habrás tenido algún compañero... No sé si sospechas o verdad que sea, imagino, homosexual. Que quede claro por delante que el que sea homosexual y lo quiera decir cuando lo quiera decir. Lo que pasa que imagino que en el fútbol, y esto creo que es así, no hay jugadores que a lo mejor no lo dicen por miedo a o presiones de... Entonces, ¿por qué ninguno se atreve a dar el paso? ¿El fútbol es un mundo, no sé, homófobo a lo mejor?
Es una pregunta retórica porque ya la has contestado. Es decir, tengo que ratificar lo que estás diciendo. Simplemente le quitamos la interrogación y lo modificamos hasta convertirlo en una afirmación. Esa aseveración es tal cual. Yo he tenido compañeros homosexuales. Compañeros homosexuales que luego he sabido que eran homosexuales. Y algunos de los cuales siguen sin aceptarlo. ¿Sí? Y yo, sin embargo, lo he sabido. Pero no lo han hecho público y tal. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, como tú dices... Primero porque están en su derecho, porque querían dar una imagen distinta y porque les ha faltado el coraje como para y la incomodidad terrible de soportar una presión, una carga, la carga de una sociedad enquistada en el machismo como es la microsociedad futbolística, que me imagino que ahora será muy distinta. Y dentro de una generación mucho menos, porque los jóvenes ya vienen educados de otro modo y entonces ya habrá futbolistas que lo dirán. Pero si el informe Haidt ya nos decía que un 10% de la sociedad lo es absurdo pensar que en el fútbol no iba a haber homosexuales. Pero ha faltado eso, pero claro, es que luego pasa lo que le pasó a Martin Fassanu, el futbolista inglés, un tipo de 1,92, un delantero fortísimo, que boxeaba y que terminó ahorcado en su garaje porque le extorsionan, porque el entrenador le insultaba directamente.
Entonces, es que muchas veces pasa esto de que a lo mejor sacamos el tema y dicen, joder, pero dejad a los homosexuales tranquilos y que si ellos quieren decirlo, que lo digan. Y yo digo, joder, pues es verdad, si ellos cuando quieren decirlo, que lo digan, el que sea. Pero lo que pasa es eso, es decir, que mucha gente, imagino que será tal, que está muy bien, y no lo dice por presiones a o porque en el campo...
No, por miedo, porque no quieren...
O incluso a lo mejor desde el club le dicen, oye, mejor no lo digas porque a lo mejor...
Si hubiera una oleada general y de repente 100 futbolistas de todo el mundo deciden asumir a la vez su condición, porque les apetece, porque sirve como espejo para que otros lo hagan y tal, pasaría mucho menos. Pero que haya uno... Se necesita un coraje, claro, una categoría terrible. Eso es muy complicado, pero que sepas que ha habido internacionales, pero internacionales de hace 50 años en España, que se fueron a vivir a históricos jugadores, que se fueron luego a vivir a su pueblo y permanecieron en una soltería toda la vida, y algunos no, pero que enmascaraba una homosexualidad que nunca se atrevieron a comentar. Es durísimo, pero... En fin, sí ha pasado.
Por la avenida de Luis Aragonés se llega al Wanda Metropolitano, a la iglesia a la que acudían los feligreses atléticos. Qué pena da ver ahora estadios vacíos. ¿Sabes que ya era alguien importante en persona el que fuera seleccionador de España, que nos llevó a la gloria, Luis Aragonés, y que después se ha convertido casi en mito, ¿no? En una persona símbolo del Atlético, símbolo del fútbol español. ¿Cómo era Luis Aragonés?
No, un fenómeno. Conocido, claro, vas cumpliendo años y vas conociendo más personas. Aunque la respuesta a eso la da una anécdota de Luis maravillosa.
A ver, cuéntame. Yo soy muy de anécdotas.
Un día estaba con Antonio Sanz cuando era director de comunicación del Atlético de Madrid y va al Atlético a jugar un partido de Copa a una ciudad de España. Importante ciudad de España, de 250.000 habitantes. Y de repente están en el bar del hotel Antonio Sanz sentado y Luis Aragonés, el míster. Y le dice Luis Aragonés, mirando al frente sin mirar a Antonio: prensa, usted habrá llegado a la madurez cuando sepa decir que no a una copa, porque se ha bebido todo. Y diga: no quiero conocer a nadie más. Y Antonio dijo: ah, pues bien. Estaba con la Coca-Cola, Luis Aragonés, ya no bebía alcohol. Y a la hora llega el alcalde de la ciudad a saludar al Atlético de Madrid. Y entonces le dice a Luis Aragonés: mister, que ha venido el alcalde a saludarle. ¡Que no salgo! Dice: ¿pero cómo? ¡Que no quiero conocer a nadie más! Se lo he dicho hace un rato. Y efectivamente, no quería conocer a nadie más. Hay un instante en el que ya parece que has conocido a todo el mundo y que ya no... Ese es el tope. Luis Aragonés, que tenía la capacidad para discernir muy bien, tenía un instinto muy desarrollado para saber quién le interesaba y quién no le interesaba. Y es verdad, cada vez le interesaba menos gente, pero el que le interesaba, o lo que le interesaba de verdad. A mí me parece que Luis, por los años, esa década en la que yo le conocí más de cerca, y ayudé a su retorno al fútbol, una mañana por una llamada de Jesús Paredes, del que hablaremos un instante luego, porque es otro personaje fascinante. Te sugiero que un día te lo traigas aquí. El preparador físico que tuvo Luis Aragonés, porque es un libro cerrado que debe abrirse. Y él, además, está llamado a escribir el libro sobre Luis Aragonés. Conseguimos en una mañana que firmara por el Real Oviedo y ahí vuelve a comenzar la carrera de Luis hasta su máximo estado de brillantez, seleccionador nacional. Aprendí a conocerle mucho y yo deduje que era un tío muy inteligente, por supuesto, aunque el más inteligente, yo creo que tenía razón, debía ser su hermano mayor, el verdadero sabio, siempre lo decía él, estudiante del Colegio El Recuerdo de los jesuitas, que no estaba demasiado lejos de su casa, andando en línea recta hacia la Castellana, y hijo del alcalde de Hortaleza, un alcalde que se distinguía en las cárcavas porque a su casa a comer a lo mejor había 30 pobres, de una generosidad infinita. Luis estaba educado en esa manera de entender la vida. Tenía suelo, tenía tierras, eran agricultores de las cárcavas, pero conocía al ser humano porque conocía a todos aquellos que comían en su casa también y sabía a quién le interesaba y quién no. Bien, Luis, hay un momento en el que corta su educación porque es profesional del fútbol desde muy pronto. Juega en el Plus Ultra, juega en el Getafe y se va cedido ya con 20 años, Recreativo de Huelva, Real Oviedo, Real Betis, nunca triunfaba en el Madrid, siempre estaba cedido hasta que llega al Atlético de Madrid. Él tenía una mutilación de la que se daba cuenta por no haber estudiado. Por no haber sido un universitario, que era lo que seguramente su estatus, la condición de sus hermanos, su inteligencia le permitía. Y yo creo que aquello le impelía a interesarse mucho por las cosas que le llamaban la atención. Yo he vivido cosas con Luis que manifestaban eso muy claramente. De una manera brillante, además. Él absorbía de todos los demás lo que le interesaba y lo hacía suyo.
Vamos a sacar una cosa que hacemos aquí siempre en el Taxi de Onda Madrid, que es el cuestionario de la guantera. A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Además de que escuchara repetidamente esta banda sonora, Eras una vez en América.
Gran película.
Maravillosa película.
Y casi mejor banda sonora.
De un tipo, Sergio Leone, que al final hizo la trilogía del western y esta película. Y yo todavía he leído por ahí que forma parte del espagueti. Este era un genio. La película maravillosa. Sí.
Era que se juntaron dos genios. Se juntaron Leone y Morricone.
Morricone, claro.
Y esta es una película que yo recomiendo a la gente que vea. Es una película de estas de tarde de domingo, porque dura cuatro horas.
Sí, cuatro horas, claro.
Pero es una película muy hermosa. Y después la banda sonora es de lo más precioso que he escuchado en
Pero mucho tiempo. Por seguir hablando un poquito de cine, luego recordamos cuál es la pregunta. Has hablado al principio del programa tirando muy bien de esa historia, de esa anécdota, de la de El secreto de sus ojos. Maravillosa película que está hecha gracias a un español.
Pues coproducción, es verdad.
Sí, no, pero es un tipo además extraordinario. Tenemos superclases en España que no se conocen. Se llama Luis Velo, es el director de una productora en España ahora que se llama Cuervos de Atar, y entonces era el máximo responsable de Telefe. La cadena de televisión argentina que coge de la nada y la convierte en puntera en el panorama televisivo. De Telefónica era. Y él era un embajador de Telefónica allá. Él se hace amigo de Campanella y además decide que Telefe se convierta en una productora de películas y eligen esta película. En esa maravillosa película y en esa escena que está grabada en el cilindro, el estadio Juan Domingo Perón de Racing, cuando se ve en la grada, es la siguiente escena, efectivamente, que está el pavo
claro. Allí
con los otros enmascarado y le localizan para trincarle. Más tarde vivió Orestes, en ese campo vivió Orestes Corbata, un genio por nosotros desconocido, que era el demonio de las patas de alambre.
Jorge Petón, es que tú eres un libro abierto. Es que tienes más historia que...
El libro era él.
Ah, vale.
Este futbolista fue el primero del que se definió, al que definieron, luego coge muy inteligentemente la frase Jorge Valdano, se la aplica a Romario, pero el primero que llamaron un futbolista de dibujos animados fue a él cuando jugaba con los caras sucias de la selección argentina, que le meten tres a Brasil. Y él monta un pollo, ese Corbata. Corbata, con 40 años, está arruinado, alcoholizado, destrozado. Le pide ayuda al club, el club le coloca como utillero y le deja vivir en un cuarto, en la esquina del estadio, donde agoniza. Algo parecido a lo de Garrincha en el campo de Botafogo. Orestes Corbata vivía allí y los días de partido se lo pasaba en el vestuario porque tenían que desalojar ese cuarto para utilizarlo. Y por la noche volvía allí. El estadio de Racing, enfrente del de Independiente, que tiene a Shaqiri, el escritor, como primer seguidor, el estadio de Racing está en la calle Mozart, lo que viene a significar que el fútbol tiene música, claro. Allí es donde cayó nuestro Orestes Corbata, emblema de Racing, el estadio donde se rueda
la maravillosa escena del secreto de sus ojos.
Del secreto de sus ojos, sí.
A ver, entonces, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente, aparte de que viera las películas de Sergio Leone?
Le daría el mismo secreto que me dio, el mismo consejo que me dio mi padre y que luego vi que de otro modo lo pedía también el maestro Ortega. Mi padre me dijo: hijo, haz todo lo que puedas hacer. Todas las cosas que puedas hacer, que puedas hacer. Y sean buenas, hazlas.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
La deslealtad.
¿Tienes alguna manía confesable?
¿Alguna manía confesable?
O inconfesable si la quieres confesar.
Es que manías...
¿Pocas?
Bueno, no, seguramente tengo muchísimas manías, pero...
A la hora de ver, por ejemplo, el Atleti, por ejemplo, ¿tienes alguna manía o es normal y corriente?
No, antes tenías... Esas estupideces de me he puesto este polo y...
Claro, claro.
Sí, pero no hay ninguna manía, no.
¿Con qué personaje histórico, vivo o muerto, irías a cenar? Y
¿por qué? Ahí tengo... Tendría que empezar con Hernán Cortés y todos los personajes... Bueno, por supuesto, Federico García Lorca, un personaje mal encasillado en la historia de España que yo he estudiado mucho y del que todavía van a aparecer cosas muy interesantes, que le aleja de él, del lugar tremendo que le asignaron equivocada y muy interesadamente la historia que fue José Antonio Primo de Rivera, a Julián Besteiro en ese último momento en el que el inclemente general Franco le manda a la cárcel de Carmona. Me hubiera gustado acompañarle para que me hubiera contado todo ese dolor. Pepín Bello lo retrata maravillosamente. Y al español más grande entre siglos, es el primero, que es Santiago Ramón y Cajal.
¿En qué película, en qué ser, en qué novela te quedarías?
Ah, perdón, y a Isabel la Católica, por supuesto.
¿Y en qué película, en qué ser, en qué novela te quedarías a vivir? Aparte de...
En el Club de los Poetas Muertos.
Bueno. ¿Y alguna canción o grupo que no falte nunca en tu coche? ¿O cantante que no falte nunca en tu coche?
Es que me gustan muchísimos. Me gusta mucho el medio ritmo, me gusta Bossa Nova y me gusta...
Serrat.
Me encanta. Yo estoy seguro de que si él me adelanta y palma antes que yo, lloraré. Ese día, bastante. Y, bueno, me gusta la gente poética de toda la movida, de Los Secretos a Germán Copini, Golpes Bajos.
Buah, qué bien. Germán Copini.
Qué crack,
qué clásico.
Qué atlético, además. No, un genio.
Oye, te suelto unos nombres así para ir terminando.
Venga.
Te suelto un nombre y me dice lo que te plazca.
Sí, sí.
A ver, de Diego Pablo Simeone, ¿qué dirías?
Pasión inteligente.
De Fernando Torres.
Ejemplar.
De García Lorca.
Sobrenatural.
De Pepín Bello.
Uno de los regalos de la vida, un ser capaz de unir contrarios.
De Kipling.
Personajazo, Kipling. Un prodigio de inteligencia, muy valiente, capaz de derrotar a la adversidad. Déjame que te diga que él quería ser militar y era corto de talla. Y entonces se dio cuenta muy pronto, estaba en Eton, Eton dirían los, me parece, ¿no? Los, como
sí,
tú, anglófonos.
Eton.
O sea, Eton. Vale, me lo aprenderé. Entonces tendría que decir Python también.
Claro.
Sí, sí. Quería ser militar. De ahí salieron, de Eton salieron los grandes militares del imperio. No pudo y consiguió con las letras convertirse en el poeta del imperio. El recesional es el himno de combate y el IF es el himno de comportamientos.
¿Y Zidane? Zizou.
Yo creo que es un hombre inteligentísimo también, capaz de entender el fútbol como suma de inteligencias.
Tenía una opción para, dos opciones para terminar aquí la charla, ya que estamos llegando aquí a esta calle Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal, ir a poner el himno de Sabina del Atlético, que es un himno, para mí, el de, joder, que es junto con el del Sevilla y el de Granada, que lo defiendo a muerte, porque yo soy de Granada.
¿Ah, sí, eh?
Sí.
Qué lugar.
Y qué equipo ahora, ¿eh? Con
y
Diego
qué equipazo
Martínez.
Estáis disfrutando y con una buena dirección, con Fran en la dirección deportiva y con buen criterio en el club.
La verdad que sí. Pues a ver si aguanta. Pues bueno, entre los tres mejores himnos, el de Granada, el del Atleti de Sabina y el del Arrebato del Sevilla, que para mí es eso, he cogido ninguno de los tres. Porque digo, ya están muy vistos. Entonces me gustó mucho la canción que sacó Leiva y Sabina, está de partido a partido.
Ah, muy bonita,
que es,
sí.
Que es menos conocida y es
sí,
más nueva.
Sí, sí.
Y para...
Muy bonita. La escuché en Navidad y me emocionó.
Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares y atascos en los bulevares de mi corazón, los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas, muertas de sed, gatos sin botas.
Al balcón de la soledad
para los náufragos. Si pongamos por caso, yo sé que tú no lo quieres nombrar, pero pongamos por caso que el Atleti gana la Liga. Yo sé que tú eso no lo quieres.
Sí, lo quiero nombrar, no me importa.
Ah, vale, vale.
Nada, te he dicho que no hay manías.
No hay manías, vale. ¿Lo ves medianamente bien? Lo del Atleti para la Liga.
Lo veo fenomenal. Va a ser muy difícil que no ganemos la Liga.
Joder, que... Qué bien, la verdad que sí. Si gana el Atleti, te comprometes a intentar, yo es que soy muy fan, te comprometes a intentar, yo sé que tú tienes relación con Fernando, que Fernando algún día pudiera pasarse algún día por el taxi.
No me puedo comprometer por una razón. Fernando lleva un año...
Sin dar nada.
nada porque está en un proceso de estudio, está estudiando. No sabe de qué modo.
¿Qué está estudiando? ¿Se puede decir?
De todo.
Ah, de todo.
Se puede decir lo aparente. Lo aparente es... bueno, se han sacado todos los cursos de entrenador y ahora está en el cuerpo técnico del filial del Atleti de Madrid B. Pero se está formando en diferentes disciplinas. Tío, con una capacidad. Y hasta que él no dé por concluido ese proceso... Nos podemos despedir todos de verlo, escucharlo, incluso lamentándolo mucho, mi taxi.
Pues la verdad que no, si está haciendo eso, es algo bueno.
¿Sabes? Sí, claro, sí, sí, fenomenal.
Así que pues un abrazo a Fernando, si acaso le llega este audio, que no creo. Pero bueno, Petón.
Se lo haremos llegar.
Se lo haremos llegar.
Se lo haremos llegar.
Bueno, pues gracias, voy a decir los apellidos, José Antonio Martín Otín, siempre me gusta decir todos los apellidos.
Mi madre te lo agradece mucho.
Más conocido como, siempre hay que decir los dos apellidos, siempre conocido como Petón. Gracias por subirte al taxi, un placer la charla y espero que hayas estado cómodo en el asiento. Y te dejo por aquí la calle Ramón Menéndez Vidal, que tengas buen día, buena noche y buen año dentro de lo que cabe.
Muchísimas gracias, Carlos, vamos a echar un partidito.
Mi padre es el Atleti, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Para ser el Atleti.
Bueno,
sufridor.
Gente que hace... y gozador, las dos cosas. Ha sufrido tú más con el Granada. Gente que hace programas tan bonitos como este tiene que tener un gen por ahí que le lleve a la poesía, y el Atleti lo es.
Gracias, Petón.
Partido a partido. Partida a partido.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Cruzando el Madrid nocturno en este taxi, otra semana más de retrovisor. Si no les gusta el fútbol, quédense, porque esta es una historia curiosa sobre el fútbol. Si les gusta el fútbol, pues no hay más que hablar. Y ya si les gusta el taxi, pues qué más que decirles que son ustedes gente de buen oído. Esta es la historia de cómo una final de una Copa Libertadores de América, el campeonato de clubes más popular de toda Sudamérica, se acabó disputando a más de 10.000 kilómetros de donde estaba previsto jugarse, de Buenos Aires a Madrid. Como diría un locutor bonaerense, che, quédate.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas.
La Libertadores es el torneo de clubes más importante de América del Sur. Es como para nosotros, los europeos, nuestra Champions League, nuestra Liga de Campeones. En el torneo de Libertadores de 2018 participaron equipos de 10 países sudamericanos, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela. Y todo se fue sucediendo con la normalidad con la que se produce el fútbol, entre goles, por ejemplo.
Ahí va, mira qué pelota pone. Richard para Rosales y ahí está el segundo. Gol de Chiquito, gol de Chiquito, gol de Chiquito. ¡Gol!
Y diferentes equipos que fueron pasando, goleando, empatando, forzando prórrogas. El Colo-Colo chileno, los Millonarios de Colombia, el Cerro Porteño de Paraguay, el Independiente del Valle ecuatoriano, el Peñarol uruguayo, el Universitario de Perú, el Carabobo venezolano, el Oriente Petrolero boliviano, el Cruzeiro brasileiro, o los argentinos, los famosos mundialmente argentinos, rivales hasta la médula, Boca-River, River-Boca. Nunca en 58 años de competición se había producido el clásico que separa un país, un continente, un mundo entero en una final de Libertadores. Boca Juniors contra River Plate. Yo creo que ni siquiera los españoles futboleros como somos llegamos a comprender lo que supone para un argentino el fútbol. Un argentino enfadado con su selección podría ser buen ejemplo. Hemos tenido que censurar algunos pasajes, digamos que demasiado efusivos.
Viven en un country, andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la... durante 24 horas sin hacer nada, jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, $6,000, $5,000, no sé cuánto salen. Ponele $3,000, $4,000. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias, que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos, que son los de los huevos, que no te raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda, es la que no transpira, que sale $800, no sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, perfecta, €120, inflada con un barómetro a 8 bares, la cancha no tiene un solo pozo, el arco tiene 7,20 por 2,40. Te aplauden cuando salís a la cancha. ¡La c*** parar una pelota! ¡Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda! ¡Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro! ¡Y haces así, se la pasás mal! ¡Me puede pasar a mí con esta panza!
Una vez entendido lo que supone el fútbol para un argentino, no quiero imaginar lo que supone un superclásico para un argentino. Y ya si es en la final de Libertadores, pues imagínense ustedes. La final de la Libertadores se hacía, como de costumbre, a doble partido. Primero en la cancha de Boca, en la Bombonera, previsto para el día 10 de noviembre de 2018, a las 5 de la tarde, se tuvo que suspender por las intensas tormentas que cayeron sobre Buenos Aires, que dejaron el campo anegado. Y así estaban las hinchadas cuando caía la Mundial en la Bombonera. No fue fácil decirles, por favor, iros a vuestra casa, como Lola Flores en la boda de Lolita.
Si me queréis algo, íbase.
El partido, la ida, se jugó al día siguiente, quedaron 2-2.
¡Ahí está! ¡Pecho! ¡Ahí está! ¡Izquierdo, Prato! ¡Gol! Aquí va Villa, centro.
Vale, recapitulemos. A ver, puede estar diciendo, ¿pero esto qué tiene que ver? ¿Cómo se acabó jugando la vuelta decisiva en otro continente a más de 10.000 kilómetros, cruzando el charco en Madrid, en el Santiago Bernabéu? Vamos, piensa que esto es como si el Real Madrid jugara contra el Barcelona, la final de la Champions, y se jugara en Buenos Aires. Lo que pasó fue que en la vuelta, estadio de River Plate, el Monumental, 24 de noviembre, a las 5 de la tarde, estaba convocado el partido, fue suspendido por la agresión de barras bravas del River Plate hacia los jugadores del Boca Juniors que llegaban en autobús al estadio.
Que todos los medios cuenten realmente cómo fue, que 15 tipos lograron estropear lo que millones de argentinos están apasionadamente esperando por la transmisión de ustedes y los que estaban acá. 15 no pueden arruinar a la Argentina, 15 no pueden...
El 29 de noviembre, para sorpresa de muchos, aunque se habían dado informaciones, la Conmebol, es decir, la Confederación Sudamericana de Fútbol, informó que el partido se jugaría el 9 de diciembre 2018, domingo, en el estadio Santiago Bernabéu. Con toda la seguridad de Madrid y más, con los madrileños extrañados, intrigados y con el punto de orgullo de que se eligiera a su ciudad para disputar uno de los partidos de fútbol más importantes del año. Y el partido se acabó disputando con la normalidad que exige el fútbol, sin radicales, sin graves incidentes. Lo importante estaba en el tapete verde impoluto del señorial Santiago Bernabéu, de Buenos Aires a Madrid. Nunca más. Desde entonces, la final de la Libertadores se ha jugado a doble partido. Nunca más esperan ellos tener que jugarla en un continente que no sea el sudamericano. Nunca más, de momento, se ha vuelto a jugar un River Boca o un Boca River en una final de Libertadores. Esta es la historia de cómo una final de una Copa Libertadores de América, el campeonato de clubes más popular de toda Sudamérica, se acabó disputando a más de 10.000 kilómetros de donde estaba previsto jugarse. Ah, por cierto, hubo prórroga y ganó River.
va a haber un operativo de seguridad sin precedentes, es lo que vos decías. Se van a disponer dos pulmones en la avenida principal, el Paseo de la Castellana, uno en el sector sur para los hinchas de Boca y uno en el sector norte. ¿Qué significan eso?
De pasto es un pasto también diferente, mucho más cortito, más al ras, más húmedo porque hay un gran rocío. Me parece que va a haber una velocidad de pelota de traslado.
A ver, partido.
Se vienen River y Boca. La cuenta regresiva en todo el estadio. Así vendrán los protagonistas de esta final. Atención que va el córner, va bien el centro. Oh, la pelota la toma Pérez. Armani. La pelota no puede Pinola. Ahí está Benedetto. Va. Prato, señoras y señores. Final, señoras y señores, de los 90 minutos. ¡Gol de River! Juan Fernando Quintero. Se va, se viene Martínez para el gol y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, gol de River. Acaba de ganar la Boca en una final histórica. Todo lo que ha pasado hasta llegar aquí a España.
Eugenio Martín Rubio fue durante 20 años el hombre del tiempo en Televisión Española. En una de esas anécdotas que le sobreviven a uno mismo, se apostó su bigote a que al día siguiente llovería en Madrid.
Bueno, pues todo esto, a lo mejor, con perdón de la expresión, se lo van a tener que comer con patatas.
Pero en Madrid no llovió y el bigote de Martín Rubio desapareció. Lo que le gusta a los españoles es un "a que no hay huevos", una apuesta. Soy español, ¿a qué quieres que te gane? Al bueno de Martín Rubio no le llovieron, las críticas.
Tengo el culo pelado, con todos los respetos de ser trending topic.
Le llovieron los elogios. Lo de su bigote se contó incluso en otros países. Yo abogo por cambiar el "por sus frutos los conoceréis", Mateo 7:20, en su lugar "por sus anécdotas los conoceréis", Padilla 7:20. Nadie se acuerda ya de uno de los cientos miles de partes que dio el bueno del señor Martín, si llovió o no en el primer martes del 63 en Navacerrada, pero de su bigote rasurado aún se habla. Somos así, ¿eh? Seres de anécdotas. La última, la del botón rojo de Trump. En el despacho oval del ya expresidente de Estados Unidos había un aparatejo con un minúsculo botón que no provocaba guerras nucleares, ni llamadas a Putin, ni entrada de los agentes de seguridad en el despacho oval. Solo con presionarlo, un mayordomo de la Casa Blanca entraba con un vaso de Coca-Cola Light en una bandeja de plata para el comandante en jefe. No es lo más importante de todo lo que ha hecho Donald, pero para siempre quedará la anécdota del botón y la Coca-Cola. Que, por cierto, me lleva inexorablemente al Papa de Sorrentino, Leni Velardo, y su afición por un refresco en particular.
Bien, esperaré aquí mi Coca-Cola Cherry Zero. Entretanto, ¿se conformaría su santidad con una Coca-Cola Light? Dejémonos de herejías, Domen. Conformarse es como morir en vida.
Ahí queda. Nos encontramos, así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en ese taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Badía, gracias de corazón. Sean felices. O inténtenlo. Adiós. ¿Quién
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla,